Damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a un nuevo análisis a fondo. En nuestra exploración de hoy tenemos sobre la mesa un documento que, lo confieso, a primera vista parece...
denso. El típico texto académico impenetrable.
Sí, sí, totalmente. Impenetrable. Pero la realidad es que esconde una premisa absolutamente fascinante. Se titula Principios del diseño de experimentos.
Ajá.
Y el motivo por el que estamos dedicando esta inmersión a este tema en concreto es porque afecta nuestra vida diaria, las noticias que leemos y, bueno, las decisiones corporativas que se toman de formas que ni siquiera llegamos a imaginar.
Desde luego.
Pensemos en esto un momento. Vivimos en un mundo completamente saturado de información. Titulares de salud, estudios de mercado, métricas de rendimiento. Un día un estudio afirma que cierto alimento es milagroso y al día siguiente...
otro estudio asegura exactamente lo contrario.
¿Cómo sabemos qué datos son reales y cuáles son simple ruido estadístico? La respuesta, según este documento, no es magia, sino una arquitectura invisible que sostiene a toda la ciencia. Hablamos del diseño experimental.
Efectivamente. Y es un placer inmenso estar aquí para desgranar todo este tema. Porque el objetivo de hoy es precisamente extraer esas pepitas de oro de la literatura académica.
Extraer lo importante, claro.
Exacto. Comprender cómo el método científico logra esa hazaña monumental de separar la verdad fundamental de la variabilidad natural y caótica del universo. Vamos a viajar desde conceptos teóricos que pueden sonar muy abstractos al principio, hasta ejemplos del mundo real.
Bajarlo al barro, como quien dice.
Eso es. Tocando temas tan cotidianos e impactantes como el rendimiento agrícola del maíz, la aplicación de pesticidas o incluso cómo la genética animal puede llevar a una empresa a la quiebra absoluta si se calculan mal los datos.
Madre mía. La quiebra. Y por cierto, me encanta el ambiente de hoy. Se nota un cambio en el entorno visual, más acorde al tema.
Sí, he querido ambientar el espacio un poco como un laboratorio clásico, con su toque retro, rodeado de pizarras gigantes llenas de fórmulas estadísticas.
Queda genial.
Porque al fin y al cabo, es justo ahí, en la tiza y la pizarra, donde comienza a ordenarse verdaderamente el caos del mundo.
Es un ambiente perfecto. Y hablando de representaciones visuales y de pizarras, hay un hallazgo en las primeras páginas de este documento que me ha dejado fascinada.
A ver, cuéntame.
Es casi como un mantra geométrico que los investigadores deben grabarse a fuego en la mente. A lo largo del texto se dibuja repetidamente un triángulo formado por tres palabras clave, tres pilares que parecen sostener todo el edificio de la experimentación científica.
Ajá. Aleatorización.
Control local.
Y replicación.
Exactamente. Es como el triángulo mágico, ¿verdad? El escudo protector del científico moderno.
Esa figura geométrica es, sin lugar a dudas, la piedra angular de cualquier investigación seria que aspira a descubrir la verdad. Esos tres conceptos no están ahí por puro capricho.
No son adorno.
Para nada. Son las barreras de contención que permiten aislar el fenómeno que realmente se quiere estudiar, evitando que el ruido ambiental, las coincidencias o el caos inherente a la naturaleza contaminen los resultados finales. Sin ese triángulo, no hay ciencia, solo conjeturas con bata blanca.
Vale, vamos a desglosar esto, porque la definición fundamental que nos da el texto es bastante precisa, pero necesita un poco de traducción al lenguaje de los mortales.
Venga.
El documento dice que diseñar estadísticamente un experimento significa realizar una prueba o una serie de pruebas, introduciendo deliberada y sistemáticamente cambios en ciertas variables explicativas, lo que la jerga llama factores.
Factores, sí.
El objetivo final es ver cómo esos cambios intencionados afectan a una variable de respuesta. Pero, y creo que aquí está verdaderamente el truco de la cuestión, todo esto debe hacerse mientras se minimiza el efecto de las variables incontrolables, las llamadas covariables.
Las covariables.
O sea, en lenguaje llano se trata de agitar el árbol de una forma muy específica para ver qué manzana cae, asegurándose de que no ha sido el viento el que la ha tirado.
Esa es una analogía brillante de verdad. Exactamente. Se trata de estabilizar todas las respuestas del entorno para tener la certeza absoluta de qué causó qué. Pero ojo con esto, porque este proceso de agitar el árbol no ocurre en el vacío.
Claro.
Ni es una línea recta con un principio y un final definitivos. El texto cita a Ken Thorne, un autor clásico en este ámbito allá por 1952, quien señala que el método científico es, por naturaleza, circulante. No es una calle de un solo sentido.
¿Nunca termina, entonces?
Nunca. Todo arranca con la simple observación de un fenómeno. A partir de esa observación empírica, se establecen las bases lógicas para crear una teoría. Luego se desarrolla esa teoría y finalmente se llega a la etapa de predicción.
Para poder tomar decisiones.
Eso es. Se predicen eventos futuros para poder tomar decisiones informadas. Y lo maravilloso es que, una vez termina ese ciclo, la rueda vuelve a empezar de inmediato. Las hipótesis se refinan continuamente, buscando cada vez mayor precisión empírica frente a una realidad que siempre es cambiante.
Es decir, que la ciencia se corrige a sí misma constantemente. No hay un punto final absoluto donde se cierra el libro para siempre y ya está todo dicho.
Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que la estadística no es solo hacer cuentas en un papel. Juega un papel primordial en este ciclo vital mediante tres funciones que el documento destaca de manera excepcional.
¿Cuáles serían?
La descripción, el análisis y la predicción de los datos. De hecho, para estructurar un poco más este caos, otro de los grandes autores mencionados, Box, en 1957, estableció cuatro etapas básicas de este proceso interactivo. Tercera, el desarrollo empírico, mancharse las manos en el campo o el laboratorio. Y la cuarta, el análisis cuidadoso de los datos para ver qué evidencia real existe que apoye o destruya la hipótesis inicial.
Y al llegar a esa cuarta etapa, ¿vuelta a empezar?
El ciclo reinicia con preguntas mucho más afiladas.
A ver si lo entiendo bien. Es un proceso metódico, increíble, pero me gusta que el texto no se queda flotando en la filosofía de la ciencia. Lo baja al barro, al mundo real, y para ello introduce una división que propuso un tal Anscombe en 1947.
Anscombe, sí, un clásico.
Nos dice que, en el ring de la investigación, los experimentos se dividen en dos grandes categorías, como si fueran dos deportes distintos, los experimentos absolutos y los experimentos comparativos. Confieso que esta parte me pareció un poco densa durante la lectura. ¿Podemos arrojar un poco de luz sobre qué diferencia a uno de otro?
Por supuesto. Vamos a simplificarlo porque es una distinción vital para entender todo lo demás. Los experimentos absolutos son aquellos cuyo interés principal y casi único es estimar propiedades físicas constantes de una población o del universo.
¿Propiedades físicas constantes?
Sí, su propósito es puramente incrementar el conocimiento científico básico. Pensemos, por ejemplo, en medir la velocidad de la luz o la carga de un electrón. Como se asume que esas propiedades físicas son constantes e inmutables, si un equipo de investigación repite el experimento al año siguiente, no necesariamente usará el mismo grupo exacto de tratamientos o instrumentos.
Porque la constante siempre va a estar ahí, escondida pero inmutable.
Exacto. Por eso, en términos matemáticos, aquí el tratamiento se considera una variable aleatoria. La literatura gadómica, y en concreto Eisenhorn, define esto como un modelo 2 o un modelo de efectos aleatorios. Su gran misión es detectar los componentes de variación dentro de una población general.
Entendido. O sea, el experimento en un absoluto busca la verdad universal, esa constante inmovible. Pero luego tenemos el segundo tipo, los experimentos comparativos. Y aquí es donde da la sensación de que la cosa se vuelve mucho más terrenal, más del día a día, ¿verdad?
Totalmente terrenal.
Porque aquí ya no se busca una constante universal del cosmos, sino probar diferentes tratamientos empíricos para ver cuál es simple y llanamente mejor para un fin práctico. El texto menciona a Brownlee, quien sitúa estos experimentos directamente en el terreno de las ciencias aplicadas.
Aquí bajamos de las estrellas al suelo de la fábrica o al campo de cultivo. En los experimentos comparativos, los tratamientos que se van a probar son muy específicos y están preestablecidos por el equipo investigador.
La opción A, la B o la C.
Eso es. Por lo tanto, la estructura matemática que sostiene el experimento tiene que ser diferente. Se utiliza lo que se conoce como el modelo de efectos fijos o el modelo 1 de Eisenhardt. La diferencia crucial es que si se decide repetir el experimento en el futuro, se seleccionarán exactamente los mismos tratamientos originales, la A, la B y la C.
Claro, para poder comparar manzanas con manzanas.
Porque el interés exclusivo es juzgar hipótesis sobre esas opciones concretas frente a frente, no sobre una población infinita de opciones.
Y deduzco que esta distinción, que sobre el papel suena muy teórica y de libro de texto, tiene que tener un impacto gigantesco en la vida real. Porque, al final del día, saber si algo es mejor que otra cosa desemboca en tomar decisiones, ¿no? Decisiones que pueden costar millones a una empresa o que pueden cambiar políticas de salud pública enteras.
Exacto. El documento describe de forma impecable que los experimentos comparativos desembocan irremediablemente en decisiones de gestión. Es un proceso ineludible de dos etapas. La primera es la acción puramente estadística.
¿Mirar los números?
examinar fríamente las probabilidades, los márgenes de error y los datos puros. Y la segunda etapa es la decisión administrativa o de gestión, donde los responsables implementan una acción en el mundo real basándose en los resultados de la primera etapa.
O sea, ¿comprar la máquina o no comprarla? ¿Lanzar el fármaco o retirarlo?
Exactamente. El verdadero trabajo, el honor de la estadística aquí, es presentar las probabilidades de la manera más rigurosa y exacta posible. El objetivo supremo es minimizar las decisiones incorrectas en el mundo real, porque una mala decisión fundamentada en malos datos estadísticos es un desastre asegurado.
Millonarias, o esas políticas de salud vitales, sean correctas, los cimientos del experimento tienen que ser de titanio.
De titanio puro.
Y el texto nos introduce a los ladrillos fundamentales de esta construcción estadística, las unidades de medida. El autor hace una distinción que a primera vista parece un simple juego de palabras, pero resulta ser de vida o muerte para el estudio. Diferencia entre la unidad experimental y la unidad muestral, también llamada unidad observacional.
Un detalle crítico.
Parecen lo mismo, pero el texto advierte que confundirlas es un error gravísimo que destroza el análisis. ¿Por qué es tan peligroso mezclar estos dos conceptos?
Es un error letal porque pervierte toda la matemática posterior. Vamos a desgranarlo con calma. La unidad experimental, que podemos abreviar como UE, es el elemento físico o biológico independiente que recibe el tratamiento de forma directa y aleatorio. Es el receptor primario del estímulo.
Vale, el que recibe el impacto inicial.
Por otro lado, la unidad observacional o muestral es simplemente la subunidad específica donde se realiza la medición final de los datos. A veces coinciden en el mismo objeto, pero muchas otras veces no.
¿Y si no coinciden, qué pasa?
Que asumir que son lo mismo multiplica falsamente el tamaño de la muestra, dando una ilusión de certeza matemática que simplemente no existe.
Para ilustrar esto, me encantó un ejemplo que dan en el texto sobre agricultura. Concretamente, sobre evaluar el rendimiento de distintas variedades de semillas de maíz. Uno pensaría, instintivamente, que la unidad experimental es cada planta individual de maíz, ¿verdad?
Sería el error de novato más común.
¿Por qué?
En agricultura, cuando un tractor aplica un fertilizante o siembra una variedad específica, no lo hace planta por planta con unas pinzas de laboratorio. Lo hace sobre un área completa. Por tanto, la unidad experimental no es una sola planta. Es toda una parcela de terreno de un tamaño preestablecido.
Ah, claro. Toda la parcela recibe el tratamiento a la vez.
A toda esa parcela entera se le aplica la misma variedad de maíz y el mismo fertilizante al mismo tiempo. Las plantas individuales que crecen allí son simplemente las unidades observacionales donde luego iremos a medir el tamaño de la mazorca o el peso del grano.
Entiendo. Entonces, si un investigador tratara cada planta individual como una unidad experimental separada,
le diría al ordenador que tiene 10.000 muestras independientes cuando en realidad solo tiene una parcela sometida a ese tratamiento. La estadística arrojaría resultados espectaculares, súper fiables, pero completamente inválidos en la realidad.
Tela con esto. Un simple error de concepto y la empresa agrícola invierte millones en una semilla que en realidad no funciona mejor que la anterior. Pero espera, porque el texto sube la apuesta y menciona un caso concreto sobre inseminación artificial para seleccionar vacas y toros reproductores.
Un ejemplo maravilloso.
Y aquí volvemos a conectar con lo que hablábamos antes de los modelos de Eisenhardt, pero aplicado a la ganadería. Confieso que esta parte requiere ir paso a paso. ¿Cómo le explicamos a quien busca aprender de esto? ¿Por qué elegir un toro de una forma u otra cambia toda la matemática del asunto?
Venga, vamos a plantear el escenario de la ganadería que es brillante para entender la magnitud de este problema. Imaginemos una explotación ganadera gigante que busca el toro que produzca hijas con la mejor leche.
Vale, el objetivo es la mejor leche.
Si el equipo científico decide que el objetivo es simplemente ver la producción de leche en general y selecciona a los machos reproductores como una simple muestra aleatoria extraída de todo el mar infinito de toros de una raza, estamos ante el famoso modelo 2. El de efectos aleatorios.
El modelo absoluto.
Eso es. La inferencia matemática sirve para seleccionar a los mejores machos dentro del experimento, basándose en las hijas, asumiendo que esos machos representan al total de la raza.
Vale. Elegimos al azar de la piscina gigante de toros. Pero ¿qué pasa si cambiamos la forma de elegir?
Ahí está la trampa. Si, por el contrario, el ganadero o el investigador prefija de antemano un número exacto de razas concretas que le interesan, digamos, raza Holstein y raza Angus, y luego dentro de esas razas específicas y cerradas selecciona machos al azar, la arquitectura matemática entera colapsa y debe reconstruirse.
Porque ya no es aleatorio desde el principio.
Exacto. Pasamos a un modelo de efectos mixtos. La raza constituye ahora la parte fija del diseño, porque se eligió a dedo, y los machos representan la parte aleatoria. Si el estadístico usa la fórmula matemática del primer escenario en este segundo caso, los márgenes de error serán falsos.
¡Madre mía!
Dirán que un toro es un semental estrella con una certeza del 99%, cuando empíricamente es un ejemplar del montón. Y basándose en eso, la granja invierte su capital y se va a la ruina.
Es asombroso y a la vez aterrador ver cómo toda la credibilidad de un proyecto pende de un hilo matemático tan sutil. Y entender esta separación de unidades es crucial por algo adicional que el texto subraya muchísimo: el origen del error. Nos explica que existe un error experimental y un error de muestreo. Y resulta que solo uno de los dos es el verdadero juez para saber si un tratamiento funciona de verdad.
Así es. La variación natural que existe entre las distintas parcelas, las unidades experimentales que reciben exactamente el mismo tratamiento, es lo que constituye el verdadero error experimental. Es la medida de la incertidumbre fundamental. Y el error de muestreo. O al otro lado, la variación que hay entre las pequeñas plantas individuales dentro de una misma parcela nos da simplemente el error de muestreo. El error verdaderamente importante, el que decide el destino del experimento y prueba si el abono funciona o es un fraude, es el error experimental.
Confundirlos es, de nuevo, un billete directo al fracaso analítico.
Totalmente.
Y esto me lleva a otra pregunta. Hablemos entonces de los famosos tratamientos, que es lo que al final todo el mundo quiere probar. El texto nos advierte que definir un tratamiento no es tan simple como decir, bueno, vamos a darles una pastilla o vamos a echarles este abono.
No, no es tan sencillo.
Lo define formalmente como cada combinación específica de niveles de factores. Volviendo al ejemplo del campo. Si un equipo evalúa el rendimiento usando tres variedades distintas de maíz, pero a la vez prueba dos tipos de nutrientes, nitrógeno y fósforo, y encima los aplica a dos niveles diferentes de dosis cada uno, al multiplicar todas esas combinaciones, el experimentador de repente se encuentra con 12 tratamientos posibles en total. 12 universos paralelos generados a partir de unas pocas variables iniciales.
Lo fascinante aquí es cómo choca esa planificación teórica, tan inmaculada y perfecta en la hoja de cálculo, con la dura y caótica realidad del trabajo de campo. El documento cita a dos autores fundamentales, Cochrane y Cox, quienes lanzan una advertencia tremenda.
¿Qué advierten?
Que los tratamientos meticulosamente planeados en el papel rara vez son los que se aplican con exactitud milimétrica en la práctica empírica. Siempre hay una brecha entre la teoría y la ejecución, ya sea por simple desconocimiento, por un descuido humano inevitable o por las limitaciones de la maquinaria utilizada.
El ejemplo que dan sobre el control de plagas agrícolas es para llevarse las manos a la cabeza. Un científico en un laboratorio diseña y planea aplicar una dosis exacta de plaguicida en un cultivo. Pero en el mundo real resulta que el día de la fumigación hace ráfagas de viento y la mitad del producto vuela a la parcela vecina.
Un clásico.
O el trabajador del campo, por problemas logísticos, aplica el químico 3 días tarde. Para cuando el plaguicida llega a la hoja, el insecto, pongamos que es una plaga de mosca blanca, ya ha pasado otra fase de su desarrollo biológico y tiene una coraza protectora. El tratamiento real que se acaba de ejecutar empíricamente no tiene absolutamente nada que ver con el tratamiento teórico original que estaba en el ordenador.
Y frente a todas estas ineficiencias, accidentes y variables ocultas que acechan en cada esquina, es donde se hace evidente la necesidad ineludible de un componente sagrado en el diseño, el grupo de control, lo que la literatura denomina el tratamiento testigo.
El famoso grupo de control.
Es un tratamiento por el que, paradójicamente, el equipo investigador no tiene ningún interés intrínseco, no va a comercializarlo ni a publicar sobre él directamente, pero sirve de faro, de punto de anclaje indispensable para revelar si los demás tratamientos, los novedosos y caros, realmente están haciendo algo. Porque la naturaleza es una experta consumada en enmascarar la eficacia.
Claro, el documento pone ejemplos fantásticos de cómo ocurre este enmascaramiento en la naturaleza. Imaginemos que un laboratorio desarrolla un fertilizante nuevo revolucionario y lo prueba en un suelo que, por puro azar o desconocimiento, ya era de por sí extremadamente rico en nutrientes.
El campo dará una cosecha enorme.
Sí, y el equipo investigador celebrará el éxito de su producto. Pero ese rendimiento natural escondería por completo el hecho de que el fertilizante en realidad no aportó casi nada. O en el caso de la ganadería, la genética privilegiada y robusta de un animal específico podría camuflar por completo el impacto positivo o negativo de una dieta experimental muy costosa.
Exactamente.
Sin ese grupo testigo, sin ese grupo que no recibe el tratamiento para poder comparar en igualdad de condiciones, quien investiga se engaña a sí mismo y a sus inversores, creyendo que su tratamiento es el éxito del siglo.
Es un autoengaño estadístico clásico. Por eso el texto dedica una sección tan profunda a lo que llama el control del error. La gran meta dorada aquí es controlar y aislar toda esa variación extravagante que no pertenece al tratamiento en sí mismo.
¿Y cómo sugieren lograrlo?
Para lograr este objetivo monumental, los autores sugieren refinar las técnicas experimentales al máximo, seleccionar unidades experimentales que sean muchísimo más homogéneas desde el principio, intentar crear condiciones ambientales estables o enclaustradas y pulir las técnicas de manipulación para reducir a la mínima expresión esos inevitables errores humanos operativos que mencionaban Cochrane y Cox.
Pero, y aquí entra un dilema maravilloso, que discuten casi al final del texto. Parece existir un delicado equilibrio del que es difícil escapar. Porque si se homogeneiza demasiado el material experimental, buscando la pureza matemática, se corre un riesgo enorme en la otra dirección.
Un riesgo tremendo, sí.
El documento lo advierte claramente. Si el equipo de investigación aísla tanto las variables, si pongamos por caso realizan todo el experimento de un nuevo medicamento usando únicamente ratones, que son clones genéticamente idénticos, dentro de un laboratorio hermético y esterilizado a 20 grados constantes, se gana una precisión estadística absoluta e impecable. Sí, las fórmulas cuadrarán a la perfección, pero se pierde algo fundamental.
El rango de validez.
Exacto. El rango de validez de esas conclusiones cuando salgan de la burbuja y se apliquen en el mundo real.
Totalmente. Se crea una ciencia de cristal que se rompe al contacto con el aire libre. El texto cita un caso excepcional propuesto por el propio Box, relacionado con tratamientos químicos para retardar el fuego en la madera.
Ah, sí, el ejemplo de la madera ignífuga.
Imaginemos que se quiere probar un barniz ignífugo. Si el investigador decide deliberadamente aplicar el tratamiento tanto en maderas de textura suave como en maderas de textura áspera, entonces la textura se convierte en un factor controlado del tratamiento. Pero, si la textura es simplemente una propiedad intrínseca e inamovible de la especie de árbol que se ve obligado a usar, entonces es un mero factor de clasificación del material.
Vale.
Ahora bien, si el científico, buscando esa pureza de la que hablábamos, fuerza artificialmente que toda la madera del experimento sea pulida e idénticamente suave para que no haya variación en los datos, ocurre un desastre empírico.
Claro, el desastre llega cuando eso sale al mundo real.
Efectivamente. Cuando ese barniz ignífugo, supuestamente infalible según los datos del laboratorio, se venda comercialmente y los equipos de bomberos tengan que enfrentarse a un incendio en una casa real, construida con madera de pino áspera, rugosa y natural, el químico no funcionará igual.
La casa se quemará.
La casa se quemará porque el diseño experimental fue demasiado homogéneo. Las conclusiones del laboratorio no sirven de absolutamente nada en la calle. Un diseño experimental excelente, de máximo nivel, requiere caminar por la cuerda floja. Equilibrar el control del error interno en el laboratorio con la representatividad caótica del mundo exterior.
Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Después de desgranar vacas, parcelas de maíz, madera ignífuga y fórmulas estadísticas, la gran lección de este texto académico es que la investigación científica rigurosa y, por extensión, cualquier toma de decisiones serias basadas en datos corporativos o médicos no trata de eliminar por arte de magia el caos y la complejidad del universo.
No se puede eliminar el caos.
Trata, más bien, de estructurar y acorazar nuestra observación mediante un diseño inteligente. Ese diseño es el escudo del que hablábamos al principio. El triángulo innegociable de aleatorización, control local y replicación. Herramientas diseñadas meticulosamente para que la verdad fundamental logre sobresalir por encima de todo el ruido ambiental.
Y es vital comprender que esto es un conocimiento inmensamente práctico y aplicable, Para nuestra audiencia, desea que estén leyendo mañana una noticia en el periódico sobre los asombrosos resultados del último ensayo clínico de una vacuna de moda o analizando las dudosas métricas de rendimiento del último trimestre en una reunión directiva de su empresa.
Hay que aplicar este filtro.
La perspectiva con la que se mira esa información tiene que cambiar radicalmente. Entender si ese experimento del que presumen los titulares fue de naturaleza absoluta o si fue comparativo, y sobre todo, exigir y cuestionar si hubo un grupo testigo verdaderamente adecuado.
O comprobar si en un alarde de incompetencia estadística confundieron la unidad de observación con la unidad experimental, inflando los números.
Eso es. Tener integrados estos conceptos dota a cualquier profesional de un escudo intelectual a prueba de balas, contra las malas interpretaciones y el marketing disfrazado de ciencia. Pasa de ser un consumidor pasivo de titulares a un analista crítico de la realidad empírica.
Es que literalmente las decisiones que moldean nuestra sociedad y nuestra economía se basan en estos diseños estadísticos. Saber leer el esqueleto, la estructura oculta detrás del dato, nos convierte en ciudadanos y profesionales muchísimo más difíciles de engañar. Hay que coger las afirmaciones rotundas con pinzas hasta ver cómo se diseñó verdaderamente la prueba.
Todo esto plantea una pregunta importante, un pensamiento provocador para cerrar nuestra inmersión de hoy. Una reflexión que, partiendo de los autores de este texto, podemos llevar al escenario actual.
Adelante con esa reflexión.
Sí. Como advertían con tanta vehemencia Cochrane y Cox allá por los años 50, el inevitable error humano transforma constantemente el tratamiento teórico perfecto que vive en un ordenador en un tratamiento real e imprevisto debido a dosis alteradas, vientos inesperados o tiempos de aplicación incorrectos. Cabe preguntarse seriamente ¿cuántas verdades científicas contemporáneas o cuántas decisiones corporativas multimillonarias que hoy damos por verdades absolutas e incuestionables están en realidad cimentadas sobre experimentos que fueron brillantemente diseñados en un papel, pero caóticamente ejecutados en la realidad empírica? Es un margen de error invisible, un fantasma en la máquina de la ciencia, que merece nuestra más profunda reflexión la próxima vez que veamos un porcentaje abrumador en una pantalla.
Madre mía, menuda reflexión para terminar. Es un recordatorio contundente de que al final del día, la ciencia es un esfuerzo innegablemente humano, bellamente estructurado en la teoría, lleno de intenciones nobles y matemáticas puras, pero siempre sujeto al impredecible, torpe y maravilloso factor de la realidad cotidiana. Agradecemos enormemente la compañía en este extenso viaje por los entresijos y principios del diseño experimental. Invitamos a quien nos escucha a mirar, a partir de hoy, los datos empresariales, las noticias científicas y los estudios de mercado con estas nuevas lentes analíticas bien ajustadas, recordando siempre buscar ese triángulo mágico detrás de cada afirmación grandilocuente. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.